Vida consagrada, con el padre Koldo Alzola.
Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las 5 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Koldo Alzola, trinitario, emitiendo desde Algorta, desde Vizcaya, en la parroquia del Santísimo Redentor de esta localidad. Y como ya es conocido para los oyentes del programa, nos encomendamos al inicio del mismo al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Gracias a su servicio podemos emitir en esta ocasión también. Ya saben además que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo, les recuerdo cuál es, vidaconsagrada@radiomaria.es, vidaconsagrada@radiomaria.es. Recuerdo además que nos pueden seguir con los podcasts de la web de Radio María, nos suben el nuestro, gracias a la web de Radio María y a Radio María podemos volver a escuchar el programa cuando lo deseen. Ahí lo tienen a su disposición. Además, Amaro Villanueva, nuestro colaborador, que también nos suele presentar siempre todas las semanas música para evangelizar, se encarga, junto con los técnicos de Radio María, de subir este nuestro podcast. Así que, adelante. Quiero también a quienes hoy celebran su santo, felicitarles. Hoy es día 9 de febrero de 2023 y hoy se celebra la fiesta de Santa Apolonia. Un nombre peculiar, pero yo recuerdo que yo personalmente conozco a varias Apolonias, pues a todas ellas felicidades, y Apolonios también, a todos ellos felicidades en el día de hoy. Y comenzamos hablando de la audiencia general del Papa. Ayer el Papa Francisco, durante la catequesis semanal, lamentó los efectos del devastador terremoto que ha arrasado las localidades enteras en Siria y en Turquía. Recemos juntos por estos hermanos y hermanas nuestros para que puedan seguir adelante ante esta tragedia y pidamos a la Virgen que les proteja. Así pedía el Papa ayer en la Audiencia General. Francisco ha seguido de cerca a víctimas de terremotos en el pasado también. Recordamos todos en 2017 cómo él sintió cuando le avisaron de que un terremoto había devastado varias localidades del centro de Italia, que se cobró en aquel momento a más de 300 personas. Dice que sintió un gran dolor. Nada más levantarme, decía el Papa, encontré una nota donde se hablaba de los terremotos y sentí dos cosas, debo ir. Y después sentí dolor, mucho dolor. Y con este dolor fui a celebrar la misa. En aquella ocasión, en 2017, el Papa visitó las zonas afectadas y rezó con recogimiento ante lo que quedaba. Hoy sigue uniéndose también al dolor de Siria, al dolor de Turquía, esos países que ya han sufrido, especialmente Siria, ¿verdad?, con esa guerra silenciada del yihadismo contra tantos cristianos que hay allí. Y ahora este terremoto en pleno invierno, donde el frío hace que todo se complique aún más. Vamos a pedir por esos hermanos nuestros, por todos los hermanos que viven allí en nuestra querida Siria, en aquellas localidades. Bendito sea. Recemos por ellos y desde este programa también nos ponemos en comunión con ellos. Y ahora sí, vamos a escuchar también las palabras del resumen en castellano que hizo el Santo Padre ayer en la catequesis del miércoles.
Queridos hermanos y hermanas, la semana pasada visité dos países africanos, la República Democrática del Congo y Sudán del Sur. Agradezco a Dios que me permitió realizar este viaje tan esperado. Los primeros tres días estuve en Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo. Compartimos la fe en diversos encuentros y celebraciones. El pueblo congoleño habita en una tierra rica de recursos, pero herida por conflictos que no acaban nunca. Pude escuchar los valientes testimonios de algunas víctimas de la guerra, reafirmando junto a ellos la necesidad del perdón y la paz. La segunda etapa del viaje fue una peregrinación ecuménica de paz a Yuba, capital de Sudán del Sur. Fui junto con el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, el moderador general de la Iglesia de Escocia, y ahí Greenhills. Allí me encontré con el pueblo de Dios sur-sudanés y suplicamos juntos el don de la concordia y la reconciliación, así como el celo apostólico para seguir siendo testigos de la esperanza y la alegría del Evangelio.
Muy bien, pues precisamente eso es el viaje apostólico del Santo Padre a República Democrática del Congo y Sudán del Sur. Ha sido verdaderamente un viaje importante. Francisco allí lanzó mensajes muy fuertes contra el colonialismo económico y lo llamó un nuevo tipo de esclavitud, esto del colonialismo económico. Dijo que los países económicamente desarrollados muchas veces cierran los ojos y los oídos y la boca ante sus propios abusos. Sucede la paradoja de que los frutos de su tierra se convierten en extranjeros para sus habitantes, decía el Papa. África no es una mina para explotar o un suelo que saquear, recordaba el Papa Francisco allí en África, en suelo africano. En su segundo día de viaje, el Papa escuchó los testimonios de víctimas de la guerra en la parte este del país, del Congo. El conflicto se ha alargado durante 25 años y se ha cobrado 3 millones de víctimas, sobre todo por la presencia de la guerrilla M23. Fui retenida como esclava sexual durante 3 meses, decía una de los testimonios que escuchó el Papa. Cada día entre 5 y 10 hombres abusaban de cada una de nosotras. Nos obligaban a comer pasta de maíz con la carne de las personas asesinadas. Dios mío, qué barbaridades. Otras veces mezclaban la carne de esa gente con la de los animales y era nuestra comida diaria. Francisco acompañó a estas personas mientras ofrecían a los pies de la cruz objetos de sus agresores como muestra de perdón. Había machetes, martillos e incluso alfombras que se usaron para violar, Dios mío de mi vida. Qué dolor, ¿verdad? El Papa acompañando también, qué viaje tan profético el del Santo Padre, el Papa Francisco, aquellas tierras tan desoladas. Y en Sudán del Sur el Papa subrayó el papel de las mujeres que cuidaban y proveían a sus familias a pesar de la violencia. Dijo que ellas son el futuro de la nación, si tienen los recursos necesarios. Decía el Papa allí mismo, las madres, las mujeres son la clave para transformar el país. Si reciben las oportunidades necesarias a través de su esfuerzo y actitud por custodiar la vida, tendrán la capacidad de cambiar el rostro de Sudán del Sur. Por favor, proteged, respetad, valorad y honrad a cada mujer, decía el Papa, en un grito de auxilio, ¿verdad?, en nombre de esas mujeres que han sido tan maltratadas en Sudán del Sur. Y en el encuentro de oración ecuménica por la paz junto al arzobispo anglicano Justin Welby y el moderador de la Iglesia Presbiteriana de Escocia, Lynne Greenshields, Francisco dijo a los sursudaneses que ser cristiano implica tomar un compromiso claro por la paz. Quien sigue a Cristo, decía el Papa, elige la paz siempre. Quien desencadena guerras y violencia traiciona al Señor y reniega de su Evangelio. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Este es el mandamiento de Jesús que contradice cualquier visión tribal de la religión. Estos son los mensajes más importantes de este cuadragésimo viaje apostólico del Papa Francisco. 40 viajes ya, en este caso a África con un fuerte componente ecuménico, porque las iglesias católica, anglicana y presbiteriana escocesa reúnen a más de la mitad de los creyentes del Sudán del Sur. Bendito sea, damos gracias a Dios por este ministerio del Santo Padre, porque nos recuerda que África existe, porque se une también en la defensa de este continente, que es también esperanza de la Iglesia, por todas las conversiones, bautismos que hay en el continente negro, en el continente africano. Bendito sea África, bendita sea esa tierra. También que el Señor sostenga al Papa Francisco. Y ahora sí, vamos a comenzar con los contenidos del día de hoy, del programa del día de hoy. Comenzaremos dando la voz a nuestros obispos. En el día de hoy nos acompañará don Vicente Rivas, obispo de Ibiza y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Amaro Villanueva también nos ofrecerá el espacio Música para Evangelizar. Y en la sección de formación, que corre siempre a cargo en estos últimos programas, a cargo de la Comunidad San Juan, que presenta el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz, seguiremos contemplando la Sagrada Familia, ayudados por el libro Anquilla Domini, o Anquilla Domini, de Adrienne von Speyer, fundadora, junto con Hans-Urs von Balthasar, de la Comunidad de San Juan. Hoy leeremos en la sección de formación un comentario sobre el niño Jesús perdido y hallado en el templo. Bueno, pues ahora sí, vamos a escuchar pues a don Vicente Rivas, obispo de Ibiza y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Adelante, don Vicente.
El estilo de Dios es discreto. Es una de las afirmaciones que el Papa Francisco repite de manera insistente. Esta insistencia la ha manifestado utilizando diferentes términos: silencioso, propositivo, callado, prudente. Este estilo discreto de Dios es una llamada a la acción. Discreción es el fundamento para que ayudemos a las personas de nuestro alrededor a descubrir al Dios en el que creemos y por el que entregamos la vida diariamente. Esto requiere además actuar con sentido. De esta manera, nuestra vida se convierte en un acto de fidelidad, de constancia, de autenticidad. Discreción es dar a conocer al ser humano, la vida y a Dios. En definitiva, dar a conocer al mundo tal cual es. Por eso, inventar un mundo distinto del real es traicionar la voluntad de Dios. Para evitar todos los peligros que podrían ensombrecer esa manera de presentarnos ante los demás, pues la discreción es un acto de misericordia. Misericordia es querer lo mejor para el que se sitúa junto a nosotros, y es en este punto donde aparecen las confluencias, dando así vida a las palabras de Jesús: «Sed misericordiosos, como vuestro Padre celestial es misericordioso». La misericordia es, pues, la que hace surgir el estilo de Dios del que habla el Papa Francisco. Así, quienes damos rostro, voz y gesto al seguimiento de Jesucristo, estamos dejando que aparezca lo más preciado que hay en el Evangelio: la persona. Ella es la obra más perfecta salida de las manos de Dios, haciendo que la persona humana se desarrolle en plenitud a través de todas sus capacidades y potencialidades. Es como alcanza todo su esplendor el estilo discreto de Dios a través de nuestra colaboración en los planes que Él tiene para cada ser humano. Por ello, a las personas, más que clasificarlas según su cercanía o distanciamiento de Dios, creyente o no, practicante o no, las hemos de contemplar y entender como hijos e hijas de Dios, que de diversas maneras pueden ceder a la moción del Espíritu para abrirse al Dios de Jesucristo. Para ello hace falta que también nuestro estilo sea semejante al de Dios: discreto. Entonces, discreto significa coger la voluntad de Dios y dejar que ésta se cumpla en nosotros. La fidelidad a esta llamada nos empuja a todos y a cada uno a ser testigos auténticos de la fe, buscar la unidad, servir a la verdad, dejarnos llevar por el amor. De este modo, Dios, que está comprometido con nosotros, nos ayudará a vencer la fatiga, la desilusión, la acomodación al ambiente, el juicio temerario, el desinterés y las excusas. La discreción de Dios es una llamada, y quien llama está presente, de manera que lo importante es la docilidad al Espíritu y la esperanza. Para realizar este compromiso personal y comunitario necesitamos fuerza. Como dice el apóstol Pablo, este tesoro lo llevamos en vasijas de barro, para que se vea que su fuerza tan extraordinaria procede de Dios y no de nosotros. Esta fuerza la hallamos en la fe en Dios, que es amor y misericordia, la Eucaristía, la conversión, una vida cristiana operante, el reconocimiento de los dones y carismas del Espíritu. El Espíritu Santo es pura discreción y Él ilumina nuestro quehacer. Ser capaces de asemejarnos al estilo de Dios es colaborar a la acción del Espíritu Santo en el individuo y en la comunidad. Solo de esta manera se cumplirá en nuestras vidas personales y en la vida de nuestras comunidades aquellas palabras de San Basilio: quienes van reuniendo de cada cosa algo útil y provechoso, les pasa lo que a los ríos más importantes, que de todas partes les viene gran cantidad de agua para aumentar su caudal.
Muchas gracias, don Vicente Rivas, obispo de Ibiza y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Fijaos, espigando en campos de la vida consagrada. Espigar quiere decir buscar espigas de trigo, ¿verdad?, de sabiduría. Espigar significa ver los textos de tantos consagrados y consagradas que ha habido en la historia de la Iglesia y buscar sabiduría. La sabiduría de los conventos, la sabiduría de los carismas, de los fundadores. Me viene una frase, un párrafo de San Carlos de Foucault, fundador de Vida Consagrada, de unos institutos, de un carisma, ¿verdad? La familia de Carlos de Foucault ahora se hace presente en varias ramas de hombres, mujeres, laicos consagrados, institutos seculares. Dice Carlos de Foucault: amar a alguien es tener siempre esperanza en él. Desde el momento, en que comenzamos a juzgar a alguien, limitamos nuestra confianza en él. Desde el momento en que lo identificamos con lo que sabemos de él y por tanto lo reducimos a ello, dejamos de amarlo. Y él deja de ser capaz para mejorar. Deberíamos esperarlo todo de todos. Debemos atrevernos a ser amor en un mundo que no sabe cómo amar. Estas palabras de Carlos de Foucault, de San Carlos de Foucault, son verdaderamente elocuentes en el mundo presente, ¿verdad? Hoy nos hablaba don Vicente Rivas, obispo de Ibiza y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada de la Virgen María. Nos hablaba de esta sabiduría, la sabiduría de los hijos e hijas de Dios, de esta filiación tan hermosa que hemos recibido nosotros. Hermosa, no, vital. Sin ser hijos de Dios, pues, ¿qué sería de nosotros? Seríamos meras criaturas. Bendito sea el Señor que nos ha hecho hijos suyos en el Hijo. Y todas estas cosas y otras muchas más las escuchamos, gracias a Dios, en Radio María. Gracias a Dios existe Radio María para poder proclamar estas cosas, para poder vociferar, iba a decir, para poder, sí, dar voz a la verdad del Evangelio. Gracias, Radio María, por estar ahí, por hacer de tu presencia una presencia favorable, una presencia sanante en un mundo que necesita escuchar la voz de Dios y el mensaje de Dios. Vamos a escuchar ahora cómo poder ayudar a esta Radio de la Virgen, este evento evangelizador, este gran medio que ayuda a llegar el Evangelio pues a todos los rincones donde haya un transistor. Y es que hay más transistores que iglesias, no lo olviden. Vamos a escuchar.
En febrero de 1858, una sencilla muchacha de Lourdes vio en una luz a una mujer joven, muy hermosa. La mujer le habló con dulzura y bondad y le encargó transmitir algunos mensajes sobre la oración, penitencia y conversión. De esta manera, la vida de Bernadette Soubirous, llena de miseria, enfermedad e incomprensión, recibió la luz del cielo a través de la Señora, que finalmente le dijo: «Yo soy la Inmaculada Concepción». Muy pronto los peregrinos comenzaron a poner velas y antorchas que desde entonces mantienen iluminada la gruta y expresan sus preocupaciones, fe y esperanza. Radio María quiere colaborar a difundir el mensaje de conversión que la Virgen recordó a la humanidad, así como presentar ante ella los corazones de todos sus oyentes. Te invitamos a encender una vela de amor en Radio María con tu oración, voluntariado y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o a través de nuestra página web radiomaria.es. Radio María, la fuerza de la esperanza.
Ave, ave, ave María. Sí, Lourdes, ¿cuántos hemos acudido, verdad? ¿Y en cuántas ocasiones? Yo desde aquí no lo tengo muy lejos. En 3 horas llegamos hasta la gruta de Lourdes a poder venerar también la imagen de la Virgen, a poder acompañar a tantos enfermos que están allí y a tantos creyentes sin ser enfermos que deseamos estar con María, que deseamos ir de la mano de María. Gracias, gracias Santa Bernadette, gracias Lourdes, gracias Radio María, porque nos ayudáis a poder entrar cada vez más en el misterio de la verdad católica. Así es, en Lourdes María revela que ella era la Inmaculada Concepción, que era, su concepción había sido inmaculada, y ella lo que nos dice es que lo que enseñaba la Iglesia era cierto. Que es cierto, más bien. Y así, Inmaculada significa totalmente abierta a la gracia de Dios. Inmaculada significa dócil, porque al no tener pecado, ese pecado original que todos, que a todos nos aqueja o que todos tenemos, María pudo decir un sí rotundo, absoluto, inquebrantable, un sí pleno. Pudo decir en realidad y hacer verdad esto que otros escritores, otros cristianos, quisiéramos decirle al Señor, pero cuando lo decimos sí, muchas veces nuestro sí va envuelto en muchos noes, ¿verdad? Fijaos estas letras de Juan Ramón Jiménez, este autor cumbre de la literatura española, este poema. Esto que dice él, lo dice porque la humanidad lo ha experimentado en María. Porque todos los que lo que decimos como un deseo, pero no es del todo cierto. Estas palabras que voy a leer ahora, las decimos como deseo, a donde vos queráis, Señor, todo lo que tú quieras, Señor, pero en realidad nuestro sí va envuelto en muchos noes, va envuelto en muchas contradicciones. En María no. Si Juan Ramón Jiménez puede escribir esto es porque se fía de María y sabe que lo que María ha hecho, algún día nosotros también podremos hacerlo en el cielo, cara a cara con el Señor. Lo que vos queráis, Señor, sea lo que vos queráis, describía Juan Ramón Jiménez. Si queréis que entre rosas ría hacia los matinales resplandores de la aurora, sea lo que vos queráis. Si queréis que entre cardos sangre hacia las insondables sombras de la noche eterna, sea lo que vos queráis. Gracias si queréis que mire, gracias si queréis cegarme. Gracias por todo y por nada. Lo que vos queráis, Señor, sea lo que vos
queráis. Pues así, lo que vos queráis, Señor, también nosotros nos unimos a esta oración de Juan Ramón Jiménez. Y ahora seguimos con el programa de Vida Consagrada en el que estamos. Vamos a escuchar ahora la sección que nos presenta semanalmente Amaro Villanueva, Música para Evangelizar.
Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Porque Dios quiere es la canción que interpreta Maurilio Suárez. Lo escuchamos.
Estar acorralado, temeroso e indefenso, y voltear a todos lados y sentirte siempre solo. Puedes ir de puerta en puerta por el mundo con la única esperanza de ya no sentirte peor. Y en el intento fracasar más de mil veces y pensar que tu fortuna es la peor que a un hombre le pudo tocar, y malgastar todas tus fuerzas intentando resolver lo que bien sabes solo Dios puede entender. Porque Dios quiere hacerse cargo de tu vida, porque Dios quiere que tú confíes en Él, porque Dios quiere se cierren tus heridas y que encuentres la salida que al final te lleva a Él. Porque Dios el fin de nuestras vidas y llevarnos junto a Él. Y en el intento fracasar más de mil veces y pensar que tu fortuna es la peor que un hombre le pudo tocar, y malgastar todas tus fuerzas intentando resolver lo que bien sabes solo Dios puede entender. Porque Dios quiere hacerse cargo de tu vida, porque Dios quiere que tú confíes. Se cierren tus heridas y que encuentres la salida que al final te lleve a Él. Porque Dios quiere hacerse cargo de tu vida, porque Dios quiere que camines junto a Él, y su promesa estará aquí todos los días hasta el fin de nuestras vidas y llevarnos junto a Él. Y su promesa estar aquí todos los días hasta el fin de nuestras vidas y llevarnos junto a Él. Junto a Él.
Llevarnos junto a Él, la maravilla nueva, música para evangelizar, como todas las semanas, ¿verdad? Músicas nuevas para cantar el mensaje de siempre. El mensaje de la salvación del Señor, del Salvador, quería decir. Y ahora vamos a seguir con nuestro programa. En esta ocasión vamos a presentar la sección de formación, que como les he dicho al comienzo del mismo, corre a cargo de la comunidad de San Juan. Lo presentan el matrimonio compuesto por Salvador Morillas y Lourdes Muñoz, amigos de esta comunidad. Y hoy se contempla la secuencia de El Niño Jesús perdido y hallado en el templo. Es una contemplación hecha por la mística Adrienne von Speyer, fundadora de esta comunidad, junto con Hans-Urs von Balthasar, el gran teólogo del siglo XX. Esta obra, esta meditación, está recogida en el libro de Adrienne, del que se titula Anquila Domini, Anchilla Domini, esclava del Señor, sobre María. María es la esclava del Señor. Vamos pues a escuchar esta meditación del día de hoy.
Buenas tardes. Seguimos con el programa de formación animado por la comunidad San Juan.
Presenta el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
Seguimos contemplando la Sagrada Familia, ayudados por el libro Anchilla Domini de Adrienne von Speyer, fundadora junto con Hans-Urs von Balthasar de la Comunidad San Juan. Hoy leeremos un comentario sobre el Niño Jesús perdido y hallado en el templo.
Una revelación de algo nuevo. A sus 12 años, Jesús acompaña a sus padres a Jerusalén, pues son los padres quienes hacen su peregrinación anual y el niño les acompaña en el viaje. Simplemente llevan al niño con ellos. Pero los padres no sospechan que el viaje, visto por ellos como el cumplimiento de sus deberes religiosos, se transformará en el cumplimiento de los deberes del niño. Cuando están a punto de volver a casa, los padres notan que el niño ya no está entre ellos. Se angustian. Hasta ahora, para la madre, la educación del niño era una realidad que, no obstante su divinidad, corría por carriles humanos normales. En cada situación, ella tenía una visión clara de lo que le enseñaba, si bien sabía que el niño compartía sus propios misterios con el padre. Las dos esferas aún no se habían cruzado de una manera visible. Ahora, cuando los padres encuentran al niño, después de 3 días de búsqueda entre los doctores en el templo, interpretando las escrituras, haciendo y respondiendo preguntas, se dan cuenta de que se les está revelando algo nuevo de este niño, a ellos más que a los oyentes presentes. Es como si el niño hubiese recordado de repente su divinidad, como si hubiese comenzado a vivir para su misión divina.
Un pequeño comentario sobre el texto. El episodio que nos cuenta el Evangelio de Lucas es, pues, una revelación de quién es este niño. Y es una revelación que acontece con un salto brusco. Para acogerla hace falta el corazón puro de María y de José. A pesar de su no comprender, a pesar de que esta vivencia suponga una ruptura total con todo lo anterior y les arroje en la inquietud, ellos quedan abiertos al misterio que aquí se les manifiesta.
El Dios siempre más grande. Sin informar a sus padres y sin haber sido preparado por ellos, Jesús, con 12 años, ha emprendido por iniciativa propia algo del todo nuevo en el interior de su gran tarea. Él hace lo que debe hacer, no en el marco de un desarrollo armónico, sino con un salto brusco. Para los oyentes en el templo, la sabiduría del niño es asombrosa, pero para la madre, esta vivencia significa una ruptura total con todo lo anterior, que la arroja en una inquietud muy fuerte. Ella se imaginaba que la hora del hijo estuviese aún lejana. Pensaba que durante el tiempo en que la madre siguiese dirigiendo todas las cosas en la vida del niño, lo humano debería prevalecer sin ser interrumpido. Ahora ve de repente que el niño es doblemente guiado por ella, la madre, en la tierra, pero también desde el cielo inmediatamente por el Padre. La madre, obediente al Padre en el cielo, se había acostumbrado a que el niño le obedezca y a asumir frente al Padre una responsabilidad doble, por ella y por el niño. Y ahora ve de repente, con la claridad de una imagen viva, que ya no pasa todo por sus manos, que existe más bien una obediencia inmediata del Hijo frente al Padre, una obediencia que incluye una responsabilidad plena y hace saltar y supera su responsabilidad materna. Y si el Hijo responde a su pregunta dolorosa, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debo ocuparme de las cosas de mi Padre? Entonces es realmente así. La madre no lo sabía. Ella se había atenido a lo que le fue mostrado. No había esperado lo nuevo y no podía esperarlo. Y ahora que eso ha sucedido, le parece un fruto prematuro, como si el hijo hubiese roto demasiado pronto los marcos del desarrollo normal. Y así, ella ya no comprende. Este no comprender le enseña que su hijo es Dios. Él no solo es grande, sino que es el siempre más grande, que solo se lo comprende por medio de la no comprensión. En este semper magis de Dios, María es empujada casi con violencia. Ya no debe entender.
El niño, confiado a los cuidados naturales de sus padres, es a la vez el Hijo de Dios, que tiene su propia relación única e inseparable con el Padre del Cielo. Él ha venido para volver al Padre llevando al mundo consigo. Lo hace por su obediencia incondicional al Padre. Por esto, nunca las ocupaciones terrenales, incluso las más santas, pueden cerrarse en sí mismas. Y los momentos en que no comprendemos pueden ser justamente aquellos donde Dios se nos revela como más grande que nuestros planes e ideas, en los que nos pide una obediencia nueva.
Vocación y obediencia. Ahora comienza la escuela que iniciará a María en la divinidad de su Hijo. En este episodio, para el Hijo no se trata tanto de establecer su propia autonomía personal frente a su familia, pues aún no tiene edad suficiente para estar solo y poco después volverá a estar bajo la tutela de los padres. Más bien, se trata exclusivamente de la obediencia debida a su Padre, una obediencia tan inmediata que su esencia más íntima nunca podrá ser explicada a otro y que el Hijo también cumple sin informar previamente a sus padres. Aunque son los padres y tienen deberes y derechos paternos, precisamente ahora deben ser tratados como cristianos comunes. A ningún cristiano se le ahorra el choque con el ser siempre más grande de Dios y con la obediencia ciega que este ser exige e implica para el hombre. También los padres de Cristo deben aprender a conocer ya ahora en su Hijo la presencia escondida de los misterios insondables de Dios.
San Ignacio de Loyola invita a contemplar al niño de 12 años, cita, dejando a su padre adoptivo y a su madre natural por vacar en puro servicio de su Padre Eternal. Número 135 de los ejercicios espirituales. En esta escena, él ve un modelo para la vida consagrada, cuya razón de ser es precisamente el estar al servicio indiviso de Dios. Esto supone padres cristianos que, a imagen de María y José, dejen a sus hijos obedecer a la llamada de Dios, aun si ellos mismos no lo comprenden todo, o sufren por la despedida y la lejanía. Precisamente por este sufrimiento pueden participar, junto con María y José, en el camino del Hijo que va hacia el Padre.
Y así terminamos nuestras lecturas y comentarios de hoy. Les esperamos el próximo jueves para seguir con las contemplaciones marianas de la mano de Adrien von Speyer.
Les saludan Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
Buenas tardes a todos.
Pues muchísimas gracias por esta sección de formación que anima a la comunidad de San Juan, especialmente gracias al matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz por su dedicación y porque nos ofrecen también estas profundas, diría yo, reflexiones, meditaciones, contemplaciones sobre María, ¿verdad? En el libro del libro Anquila Domini de Adrien von Speyer, fundadora de esta comunidad de San Juan, junto con Hans Urs von Balthasar, el gran teólogo. Vamos a pedir al Señor que nos siga iluminando y que siga acompañando a la Iglesia con mentes tan lúcidas como la de estos dos grandes hombres, Adrien von Speyer y Hans Urs von Balthasar, grandes personas, grandes místicos, ¿verdad? Grandes creyentes, porque lo necesitamos. Necesitamos también esta luz de la sabiduría, luz profunda, que vaya adentrándonos cada vez más en el misterio insondable. Gracias, gracias de verdad y gracias en concreto a Salvador Morillas, Lourdes Muñoz, por su trabajo, por su dedicación en este programa. Semana tras semana estamos comprobando que de su buen hacer. Así que muchísimas gracias. Fijaos, hace poco leía que Goethe concluyó en enero de 1832, tras 7 años de trabajo, la segunda parte de la tragedia Fausto, y que solo 2 meses después de envolver y sellar el manuscrito, ya listo, murió. Al leerlo, me di cuenta que se puede decir que con total seguridad, ¿verdad?, que por lo menos una parte de esos 7 últimos años de su vida los vivió por encima de sus posibilidades biológicas para poder acabar esa tarea que tenía entre manos. Pero la visión de que debía completar aquella obra de su vida no lo dejaba marcharse, lo retenía en la vida, o por lo menos le llevaba a estar activo, ¿verdad? Y esto lo puedo comprobar en tantos hermanos míos en la vida consagrada, ¿verdad? Lo peor que te puede pasar es que te jubiles de la vida antes de tiempo. Y es que en la vida consagrada, en la vida religiosa, uno no se jubila. Esto me lo decía a mí un religioso mayor, el padre Gamarra, un sacerdote religioso trinitario, ejemplar, diría yo. Es una de las personas más santas que he conocido en mi vida. Permitidme que lo diga porque así lo siento y así lo vivía y así me acompañó durante unos tiempos, unos últimos años de su vida, los primeros de mi vida religiosa. Doy gracias a Dios por tener estos ejemplos cerca de mí, ¿verdad? Y es así, es así. La vida religiosa empieza y empieza aprendiendo, ¿verdad? La gran diferencia entre un matrimonio y la vida religiosa es que en el matrimonio uno no puede aprender. Puede darle consejos a alguno que tiene enfrente o junto a él, ¿verdad? Algún matrimonio. Pero cada matrimonio es único y cada matrimonio es distinto. Por eso es imposible que se pueda enseñar en el matrimonio. En cambio, en la vida religiosa no es así. Porque en el tema de los consejos evangélicos y de la vida religiosa, de la vida consagrada, la regla está dada de antemano y es el centro firme, el subsistente, el vigente, que encarna una tradición. Por eso es tan importante que los jóvenes religiosos tengamos ejemplos, yo ya no soy joven, pero bueno, tengan ejemplos cercanos de religiosos que verdaderamente lo estén viviendo del todo, ¿no? Que sean auténticos, que vivan con autenticidad. Así nos ha pasado a todos los religiosos, ¿eh? Todo novicio es asumido desde el principio en una escuela de la regla. Y es verdad que el sufrimiento se transforma de inmediato en algo esencial. ¿Por qué? Porque la vida religiosa también tiene una dimensión de renuncia inmediata a lo que es propio, a lo que es personal. Y esta renuncia no es, como en el matrimonio, el resultado de un largo aprendizaje en la escuela de la vida. En el matrimonio uno va renunciando porque eso es fruto de un largo aprendizaje en la vida cuando uno va conviviendo con su cónyuge, ¿verdad? Sino que aquí es el presupuesto para el inicio de esta nueva vida, que es la vida religiosa. Esta saca su sustancia del sufrimiento, de la renuncia. Si el consejo de dejarlo todo y de seguir al Señor ha de llevar realmente a la cruz y no a una aventura, ya debe sacar su fuerza de la experiencia del sufrimiento. Si el que renuncia no hubiera hecho esta experiencia del sufrimiento, nunca pensaría en dejarlo todo. Todo el que tiene el deseo de llegar a ser perfecto ya está bajo la sombra de la cruz y del sufrimiento futuro. El Señor, ¿dónde ha mostrado en el Evangelio este camino de la vida de los que conduce a la vida de los consejos evangélicos? Pues lo ha demostrado en muchas ocasiones, pues los apóstoles, las mujeres que le sirven, el joven rico, María y Marta en Betania y muchos otros. Pero es en la cruz, es como si quisiera recapitular todas esas posibilidades individuales y anudarlas de nuevo en el vínculo de lo que será la primera comunidad religiosa, propiamente fundada, comunidad de consagrados, quiero decir, de la vida religiosa, propiamente fundada por una primera comunidad, y que es en el vínculo entre María y Juan. Y es que en esa unión es como si Dios quisiera, como si Jesucristo quisiera dejar brotar la fuerza de esta forma de vida que es la vida religiosa desde su fuente más profunda, desde su propio sí a la pasión. Jesús en la cruz es como si le regalase a su madre, a María, un nuevo sí, el sí de los votos, desde su propia pasión, en la que ha sumergido a los síes individuales de Juan y María, o de María y de Juan más bien, para volver a darlos a luz desde esa misma fuente que es la pasión, la cruz. Esta vida nueva, insuflada al estado consagrado a los pies de la cruz, es como un primer fruto de la pasión de Jesucristo. Aún antes de que en el día de Pascua se recoja el gran fruto universal de la redención y de la confesión. Este primer fruto consiste en que María y Juan, participando bajo la cruz en el sufrimiento del Hijo de Jesucristo, son introducidos en una nueva forma de comunidad. Ciertamente, hermanos queridos, este fruto no debe entenderse desgajado del segundo fruto universal, ¿verdad? Pero el lugar originario de la vida consagrada, del estado consagrado, es y permanece en la cruz. Es decir, es la cruz, el lugar originario de la vida consagrada, del estado consagrado, es la cruz. Y además permanece en la cruz. Y desde la cruz anuncia al mundo la redención. El sufrimiento de la cruz del Señor está consumado, pero la cruz no está acabada. Sigue en pie mientras aún exista pecado en el mundo. Solo si se pudiese, demostrarse que ya no reina ningún pecado, se demostraría que ya no hay necesidad de sufrir expiativamente en el mundo. Ya no hay necesidad de penitencia en el mundo. Pero el Señor construye este nuevo estado de vida, que es la vida consagrada, la tuya que me estás escuchando y la mía, que yo también soy consagrado, que soy religioso, sobre María y sobre Juan, sobre esa nueva comunidad que nace a los pies de la cruz. Sobre María, porque en María Dios, Jesucristo más bien, puede recurrir al primer sí para dejar manar una nueva fecundidad, o la nueva fecundidad de los votos desde la misma fuente, ¿no? Desde la misma fuente de la gracia de la cruz. Y sobre Juan, su amigo amado, porque con la cruz quiere darle lo más hermoso que posee. A Juan le ha querido dar. Juan es el que reposó su cabeza en el pecho en la última cena, ¿os acordáis? ¿Se acuerdan ustedes? Sí, ¿verdad? Pues ahí en la cruz le sigue queriendo dar lo más hermoso que posee. Así, amor, fecundidad, las tres formas de donación expresadas en los votos, pobreza, obediencia y castidad, se entrelazan en este momento de la cruz, bajo la cruz, en una unidad que es indisoluble. Todo lo que fue parte propia de la vida de Jesús en la tierra, desde su origen en el sí de la madre, en el seno maternal, pasando por el tiempo compartido con Juan hasta el presente de la cruz, hasta el momento de la cruz, todo es recogido de nuevo en el sí que brota. En el sí del que brota el nuevo estado de vida. La vida del Señor está comprendida entre dos espejos que la reflejan al infinito. El sí del inicio, María al ángel, y el sí de la cruz. Así todo viene desde aquí en una efusión pura, en una efusión que es eucarística, en una apertura y fecundidad que son ilimitadas. Esto es lo verdaderamente novedoso y ahí nace la vida consagrada. Fijaos, ¿alguna vez habías pensado que la vida consagrada viene de esa comunidad que Jesús establece en la cruz entre su madre y el discípulo amado? ¿Lo habías pensado alguna vez, querido consagrado, querida consagrada, querido religioso, querida religiosa? Es que es esto, ¿eh? Es como una eucaristía de dolores, ¿eh? La que se vive en la cruz. En esa misma eucaristía el Señor entraña a la madre y al discípulo del amor, y en el espíritu de esta efusión funda el nuevo estado de vida en la Iglesia. Se unen las eucaristías del dolor y del sufrimiento de las tres, Jesús, María, Juan, para fundar esta nueva forma de la Iglesia. Es verdad que en la última cena el Señor se sentó también con sus discípulos en torno a la mesa. Era un orden sereno el que allí quiso imprimir el Señor. Y habló allí pues del sacrificio que iba a vivir al día siguiente, ¿verdad? Y lo hace además de una manera casi litúrgica. Hace esto en conmemoración mía, dijo en el cenáculo. Pero todo aquello... Pero luego el Señor suelta a todo su grupo y se va y toma consigo a Juan. Y se van fuera. Se van aún fuera de ese cenáculo, digamos así. Y ese fuera es la intemperie de la cruz en el Calvario. Y allí, en ese fuera, lleva consigo, en la intemperie de la cruz, el Señor lleva consigo a su madre, a Juan y a su madre. Y estaba dentro mientras estaba en el estado matrimonial, ¿verdad? Pero ahora ya dentro, quiero decir, estaba dentro de la vida de Jesús, pero ahora ya lo saca a los dos fuera, aún fuera, que es el Calvario, que es en total desgarro, en total descampado. Y ahí, en ese fuera, pues es donde funda una cosa nueva, que es la vida consagrada. La cruz, Jesús pendido en la cruz, María y Juan a los pies, haciendo una nueva comunidad con el Señor, ya está fuera del todo, fuera del todo, para poder así sostener esta forma nueva en el seno de la Iglesia. Juan, además de sacerdote, se hace consagrado. Jesús lo hace consagrado, lo consagra a él de una manera peculiar y plena. Bueno, qué hermosas palabras, ¿verdad? Y qué hermosa vocación la nuestra, la de los consagrados. Estamos a una semana del día 2 de febrero, del día de la presentación del Señor en el templo, Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Y es bueno recordar que nuestra vida se fundó en ese fuera, al pie de la cruz, al que llevó Jesús a María y a Juan, ahí fuera. Fuera del cenáculo, fuera de la serenidad, fuera del ámbito meramente litúrgico, fuera casi del mundo, para poder entrar en una dimensión nueva de entrega, de total donación, que se ponen también los votos, pobreza, obediencia y castidad. Y así me despido, sí, en esta ocasión, se despide de todos ustedes, Padre Koldo Alzola, trinitario. Recen por mí. Yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.
Vida consagrada, con el padre Koldo Alzola.